en identidad. La familia tiene su espacio.
Nuestros invitados reflexionan
y presentan ideas innovadoras para una convivencia positiva. Visión Familia en Minga Sonora.
La costumbre de todos los lunes, la presencia de la máster psicóloga clínica María Belén Cortés, quien es licenciada en psicología en la Pontificia Universidad Católica, tiene una maestría en psicología clínica de la UDLA y también tiene un diplomado en tarea cognitiva conductual. Psicóloga, como siempre, bienvenida, un feliz 2026. Buenos días.
Buenos días, estimado Carlitos. Buenos días, comunidad de la identidad de Minga Sonora. Es un gusto para mí estar aquí en este nuevo año, desearles un feliz año a ustedes, a todo el equipo y también a todos los oyentes que están conectados el día de hoy por las diferentes plataformas.
Bueno, un tema importantísimo que se planteó, bueno, de manera general, la conexión entre padres e hijos. ¿Cómo concretar esto, esta conexión en un mundo, sobre todo en que la tecnología viene ganando un gran espacio, no solamente en la familia, sino a nivel general, en el planeta, psicóloga?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Carlitos. Es muy importante entender cuál es el significado de la conexión entre padres e hijos para adentrarnos a este mundo digital que está en auge, ¿no? La conexión entre padres e hijos es este vínculo emocional que permite que el hijo, ya sea niño o adolescente, se sienta visto, se sienta escuchado, comprendido y seguro dentro de la relación de sus padres, ¿no? No es solo convivir, sino ni solo cuidar, ni solo poner límites o reglas, es relacionarse desde el interés, desde la escucha, desde esta conexión que es muy importante, ¿no? Justamente. Ahora, en este mundo actual, en este mundo digital, es muy importante que los niños sepan, bueno, sobre todo los padres, que están muy expuestos a esta idea de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora hay plataformas, hay que obviamente como que videojuegos que transmiten ciertos contenidos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante en la crianza actual y en esto de las tecnologías la parte de la conexión? Justamente en el hecho de interesarse genuinamente por lo que les gusta, escuchar sin juzgar de inmediato, conocer sus referencias, ¿no? Juegos, redes, música, entretenimiento, series, acompañar desde la curiosidad, no desde el miedo, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante en la crianza actual? Los niños y adolescentes no escuchan a quienes no los escuchan. Por ejemplo, cuando hay más conexión, hay más diálogo, hay menos rebeldía, hay más disposición de respetar límites, porque hoy el mundo digital también los educa, ¿no? Estas redes sociales, los videojuegos, influencers, series, transmiten valores, normalizan ciertas conductas, modelan autoestima, modelan patrones, modelan relaciones. Entonces, en este punto, si los padres no se implican, alguien más va a ocupar ese lugar. Por eso es muy importante conocer este mundo para ellos, ¿no? No se puede regular lo que no se conoce. Ahí viene la implicación de los padres en esta parte. Prohibiciones sin comprensión van a generar mentiras que se oculte y doble vida digital, ¿no? Se muestra una cosa, se observa otra cosa. Entonces, un límite explicado desde el conocimiento se vive como cuidado y no como castigo. Entonces, algo muy importante que entender también es que implicarse no es aceptar todo. Sí, que no me guste todo lo que mis hijos están observando, ya sea videojuegos, videos de streamers, de youtubers, no significa que no debería conocerlo. Aquí es muy importante que el padre se implique en qué te gusta de esto, qué sientes con lo que tú miras, qué sientes con lo que tú ves. Entonces, esto acompaña para después preguntarle qué se permite, qué se limita, qué se conversa.
Ya, en este punto también, psicóloga, ¿qué tan importante es que los padres de alguna manera se autoeduquen o se autopreparen para enfrentar esto de las redes sociales? Porque a veces todavía como personas que somos de 40 años para adelante no entendemos esto, el impacto que está teniendo esto del desarrollo tecnológico en los niños.
Sí, bueno, esta parte de la autoeducación de los padres debe ser un proceso muy consciente, muy, muy genuino también. Es la implicación que deben tener los padres en el hecho de revisar, aprender, ajustar justamente estas formas de ver ahora la tecnología. porque actualmente se ve como una pérdida del tiempo muchas veces. Entonces es como que ajustar esta nueva forma de criar. En lugar de repetir automáticamente lo que se vive y reaccionar solo desde la emoción, sería como que autoeducarse como padres para dejar de criar en automático. Entender que el mundo cambió completamente. Los niños y adolescentes de esta generación ya no viven en el mismo contexto que se vivía antes. Lo que antes funcionaba puede dañar. También tomando en cuenta que lo de ahora también. Entonces nos podemos, los padres se pueden educar con estas herramientas en internet, consultando qué contenido puede ser bueno para niños o cómo prohibir ciertos contenidos, cómo limitar ciertos contenidos. Entonces es como que implicarse en esta autoeducación también, como preguntarse qué les serviría a ellos, cómo me criaron a mí, qué me dolió, qué no puedo repetir, no reaccionar desde el enojo, no gritar como una única herramienta, pausar antes de corregir. Y como mencioné hace un momento, no investigar, escuchar, leer, pedir ayuda profesional si es necesario. Entonces esa viene esta parte de la flexibilidad por parte del padre para entender que no se debe tener todas las respuestas en ese momento, pero estar dispuesto a aprender.
Le comento un detalle que nos hizo extensivo un colega que vive en Estados Unidos, señorita psicóloga. Decía que en Estados Unidos, precisamente, según estadísticas, ya los niños de 3 años, ya los padres, lamentablemente, así decía él, ya les están dando un celular. Y a los 6 años, hasta los 6 años, ya los niños no pueden ni hablar. O sea, está realmente dando resultados bastante negativos esto de las de darles a los desde muy pequeñitos un celular. No, los niños no pueden desenvolverse, no pueden ni hablar, nos decía este colega. Entonces, es grave este impacto de las redes sociales, no solamente las redes sociales, sino en fin estos dispositivos entregarles tan pequeñitos a los, en este caso a nuestros hijos.
Claro, causa un impacto tremendo, ¿no? Justamente un niño de 3 años no necesita una pantalla, no necesita un celular, una tableta, una televisión, necesita una interacción humana. Es completamente grave, sí, porque su cerebro aún está en desarrollo. Al menos de 3 a 6 años es muy importante nuevamente como esta conexión real. A los 3 años el cerebro de un niño va a aprender a través del juego social, ¿no? Con la interacción con otros niños, a través del movimiento, de la exploración, de la interacción cara a cara. Entonces la pantalla no estimula el cerebro infantil como lo hace con una persona real. Como mencionó Carlitos, va a afectar al desarrollo del lenguaje. No hay diálogo, no hay turnos para hablar, no hay gestos reales, no hay miradas, no hay emoción. Entonces, ¿qué hace el celular, la pantalla como tal? No se responde emocionalmente. No se ajusta al lenguaje que debe tener el niño y no reemplaza la conversación. Entonces, en este punto, las pantallas no enseñan a hablar, no enseñan a relacionarse, y el cerebro se va a acostumbrar a este tipo de estímulos intensos y se va a aburrir con la vida real. Entonces, obviamente, va a haber diferentes afectaciones por esta parte de utilizar las pantallas de muy temprana edad. También esta parte de la regulación emocional. El niño no va a aprender a autorregularse si no es con una pantalla. No va a aprender a distraerse si no es con una pantalla. Entonces, también es muy importante reducir esto y aumentar el juego libre. También viene con esto de la autoeducación del padre, ¿no? Muchas veces, para que se calme el niño, para que se distraiga y como que no esté molestando, se le entrega el celular, se le entrega la tablet o se le pone algo en la pantalla para que no interrumpa alguna actividad que están teniendo. Pero no, en este punto es muy importante entender cómo influye esta parte de la generación de digital que hay ahora para que sea adecuado su desarrollo igual. Entonces, en muchos países como Estados Unidos, el uso del celular, de las pantallas, están más normalizado por el ritmo de vida que tienen, ¿no? Pero eso no lo convierte en algo totalmente adecuado y saludable igual. Entonces no es recomendable normalizarlo y nuevamente separar la necesidad que tiene el adulto con la comodidad que puede tener su cuidador en este aspecto.
Y es fundamental también manifestar esto, tomando en cuenta de que psicológicamente les está afectando no solamente a los niños, a los adolescentes, sino creo yo en general a toda la población de este planeta, psicóloga.
Claro, afecta completamente a todos. Nos estamos acostumbrando a obtener esta recompensa inmediata también, ¿no? Cuando estamos aburridos, por ejemplo, nos ponemos a ver videos y no es como que nos motiva a hacer otro tipo de actividad y ahí viene el querer obtener la recompensa inmediata. Nos afecta esta parte de la regulación emocional nuevamente. Ya no sabemos cómo calmarnos de una manera adecuada, no sabemos cómo distraernos o juntamente esto de relacionarnos con el mundo real, que es lo que necesitamos.
Sí, creo que se nos fue la señal del internet. Sí, vamos a tratar de hacer la reconexión respectiva. Sí, ya estamos nuevamente. Se nos fue la señal, señorita psicóloga. Seguimos, por favor, con la conversación.
Sí, no se preocupe, Carlos. Sí, en realidad nos afecta a todos. No todos muestran los mismos efectos ni con la misma intensidad, pero como se hablaba, va a implicar en esto de la regulación emocional, ¿no? Todos somos vulnerables a caer en esto de los dispositivos electrónicos. Vamos a tener y generar ciertas habilidades que no se desarrollan realmente, como esto de la creatividad, esto de la responsabilidad también. Hay afecciones emocionales o efectos muy comunes de utilizar los dispositivos generales, como la irritabilidad, baja tolerancia a la frustración y, como se mencionó en un inicio, como esta necesidad de obtener una gratificación inmediata, pues, y eso afecta realmente a todos.
Ya, los impactos, o podríamos decir que este desarrollo de la tecnología también de alguna manera está afectando en esto del tema de los incrementos, por ejemplo, específicamente hablando de Ecuador, psicóloga, en el tema de los intentos de suicidio, los suicidios que siguen altos aquí en el país.
Claro, bueno, aquí es muy importante ver, ¿no?, qué impacto se tiene en la tecnología, contextualizar en dónde se encuentra, que en este caso sería en Ecuador, sobre todo en Ambato, ¿no? La tecnología realmente sí puede influir en la salud mental de una forma negativa. No, ahora no solo hablando de dispositivos digitales, sino también de las redes sociales, que ahora es muy común que todos tengan redes sociales, ¿no? La exposición constante a este contenido online no son malos por sí mismos, pero su uso intensivo, problemático, están asociados obviamente a estos efectos en el malestar, estos efectos negativos en el bienestar emocional de los jóvenes, que generan depresión, ansiedad, baja autoestima por estas comparaciones, por el soñar tal vez una vida ideal también. Entonces, esto es como que va a ser un factor de riesgo para los pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, no es solo cuánto tiempo se usa la tecnología, sino cuánto tiempo la usan, ¿no? Entonces, es ese aspecto también, ¿no? ¿Cómo usan la tecnología? No solo el tiempo. En este aspecto, las pantallas también tienen una comorbilidad con esto de el actuar compulsivamente y afectar ciertas conductas de riesgo que pueden tener los jóvenes, ¿no? Porque el uso intensivo o el uso dependiente de las tecnologías hay probabilidad más alta de los pensamientos. Por eso no es únicamente el número de horas, sino la dependencia que se genera con ella, que es lo que más preocupa, ¿no? Ahora, en el Ecuador realmente es un problema de salud pública muy importante. Las cifras son altas. Hay intentos numerosos cada año también. Entonces, por eso es muy importante también realizar como que estas prevenciones, que sería importante, ¿no? La salud mental juvenil y en este aspecto el suicidio están estrechamente relacionados con factores complejos que pueden aparecer por parte de la tecnología. Hay muchos factores de riesgo nuevamente, ¿no? Como el ciberacoso, la presión social, las comparaciones, las exposiciones o contenidos dañinos y la violencia digital. Ahí viene esta parte de los padres autoeducarse en el sentido de que ¿qué les permiten ver a sus hijos? No, nuevamente no impidiendo, sino relacionándolo, ¿no? ¿Por qué este contenido no es bueno ver? ¿Por qué este contenido sí es adecuado para cierta edad también? Entonces esa parte es muy importante tomarla en cuenta igual.
Como padres de familia, ¿cómo podemos detectar que nuestro hijo o hija esté ya teniendo demasiada incidencia por parte de estos dispositivos y de las redes sociales? ¿Hay señales?
Claro que sí, hay algunas señales que tienen niños y jóvenes también para poder detectar, ¿sí? Ellos no siempre dicen lo que sienten, pero casi siempre se muestra. Hay señales muy importantes como el cambio de humor, se muestran muy irritables, hay aislamiento repentino, ya no les interesa como formar parte de la sociedad y mejor se aíslan de esa parte. Dejan de disfrutar de cosas que antes les gustaban. También en estos cambios de humor puede ser el enojo constante, que son los cambios de humor bruscos, ¿no? Entonces, cuando un niño o un adolescente cambia sin razón aparente, pues señal de alerta, algo está pasando. Nuevamente, una señal que pueden observar los padres ya es el uso excesivo de un celular, una tablet, una pantalla como tal, como escape, dormir con el celular escondido, ansiedad cuando no tiene esta pantalla o cuando no tiene internet, reacciones intensas, por ejemplo, cuando se quita el celular también. Entonces, cuando la pantalla empieza a reemplazar la vida del niño y del adolescente, ya es una señal de alerta. Otra señal de alerta es el cambio del sueño también. Duermen mucho o casi no duermen nada, entonces es como que cambian sus horarios de forma drástica. Cuando los niños y adolescentes suelen expresarse, cuando deciden hablar, ahí utilizan frases para llamar como que la atención de los padres para pedir ayuda. Por ejemplo, hay estas de no sirvo para nada, ya no quiero seguir con esto, prefiero desaparecer o estarían mejor sin mí. Entonces también ya es como que señales de alerta, señales de alerta. Una importante que mirar en los niños y adolescentes es el rendimiento escolar, ¿no? Como ellos pasan la mayor parte de su tiempo también en la escuela, ya vienen con estas señales de alertas de la falta de interés, evitar clases, dificultad para concentrarse, y ya ahí es como que todo esto completo, y cuando el mundo interior está mal, también toda su vida, tanto social, académica, personal, familiar, cae.
Finalmente, como mensaje, psicóloga, ¿qué decirle a la sociedad en general, a la población que nos está escuchando y que nos está viendo a través de las distintas redes sociales, tomando en cuenta de que esto de la salud mental es primordial cuidarla y forma parte también esto de no estar tan adictos a lo de la tecnología, a los dispositivos, a las redes sociales, porque ha sucedido de que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales hay ciertas acciones que les incentivan, entre comillas, a los jóvenes a hacer y ha costado vida, psicóloga?
Claro que sí. Entonces, aquí el mensaje final es que implicarse en la crianza de sus hijos, tanto niños como adolescentes, va mucho más allá, ¿ok? Es estar emocionalmente presentes, es conocer el mundo de ellos, acompañarlos con la tecnología, poner límites con este sentido y de saber detectar cuando algo no está bien y de inmediato buscar la ayuda, ¿no?, pertinente para no ir a más. Un padre que escucha, un padre que observa y se implica puede marcar la diferencia entre un niño que se aísla y un niño o adolescente que puede pedir ayuda. Entonces, en este punto, la conexión protege, la presencia previene, y pedir ayuda a tiempo también salva vidas, ¿no? Por este tema que hablamos del riesgo suicida. Entonces, ese sería como el mensaje final para que los padres tomen en cuenta en este aspecto de la vida digital que se tiene ahora, ¿no?
Un último detallito, si alguien desea contar con su asistencia profesional por parte suya y de su equipo, ¿cómo pueden hacer, psicóloga?
Bueno, nosotros tenemos conjuntamente un centro de psicología que se llama Del Caos a la Magia, Centro de Psicología y Conciencia. Nosotros nos ubicamos en Ficoa, en el sector Las Palmas, exactamente en la avenida Guaitambos y Ajelíes. De igual manera nos pueden encontrar en redes sociales como en Facebook, en TikTok y en Instagram como Del Caos a la Magia S.
Listo, psicóloga, queremos agradecerle su presencia en este primer lunes que iniciamos una nueva temporada de la Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural. Muchísimas gracias y hasta el próximo día lunes. Buen resto de día.
Gracias, Carlitos, igual un buen día, hasta luego.
Gracias a la máster psicóloga clínica María Belén Cortés con importantes sugerencias en este inicio de semana. Ya volvemos, amigos, con más invitados en esta mañana.
Minga Sonora. Thank you.